inventé el concepto de la violencia en los dibujos animados.
¡Gobierno de las Fuerzas Armadas!
Deberíamos dejarnos de pendejadas y organizarnos de una vez por todas.
El Olor de la Curuba es un podcast sobre ciencias sociales, literatura, cine y otras cosas. Estamos en las principales plataformas de streaming con un episodio mensual. Síganos en Twitter e Instagram con el arroba Olor de la Curuba. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. En este episodio vamos a hablar sobre violencia política en Colombia. El mundo enfrenta hoy una enorme crisis, una pandemia que nos ha obligado al encierro y al distanciamiento social. Y en Colombia la violencia no descansa. Los territorios están en medio de la agudización de la guerra y los líderes sociales siguen siendo asesinados. La realidad es que, como lo advertíamos en nuestra primera entrega, históricamente la violencia ha hecho parte de la construcción del Estado colombiano. Por eso, en este episodio en cuarentena, iniciamos una serie dedicada a la violencia política como correlato de la construcción de ese Estado y de la nación en nuestro país. Empezaremos con un repaso muy general de conceptos y dedicaremos este episodio a la violencia bipartidista de mitad de siglo. Sí, a la violencia con B mayúscula. Buenas, buenas. De nuevo estamos acá con el profe Pipe y con Rodrigo el Pote. ¿Qué se cuentan, muchachos? ¿Qué se cuenta el Pote?
Bien, todo bien, Manolo, ¿cómo vas? Pipe, profe, ¿todo bien? Pues por aquí en cuarentena, intentando mantener una rutina, trabajando mucho, un poco como a la expectativa de lo que pueda suceder con todo esto.
¿Y el profe Pipe qué se cuenta?
Hola a todos los que nos escuchan, Manolo, al Pote, pues bien, también en cuarentena aquí, aislado socialmente, pero pues vamos bien, trabajando mucho.
Sí, por estos días parece que se trabaja más que cuando uno está en la rutina normal. El tema de hoy, violencia política, iniciamos una serie de episodios en la que le vamos a dar duro al tema. Antes de eso, quiero que ambos me contesten por qué es importante hablar de esto el día de hoy.
Pues yo creo que primero, a propósito de la fecha del día de hoy, hoy es 9 de abril, a 72 años de los hechos ocurridos en Bogotá, a raíz, digamos, de la muerte de Gaitán, también de la conmemoración y la celebración del Día de las Víctimas y de la Memoria, pues creo que sigue siendo un tema muy recurrente, ¿no? Seguimos asistiendo a un conflicto que funda sus raíces por allá a mitad de siglo y que posiblemente como sociedad aún no nos hemos dado un debate sobre lo que ha implicado eso para el país. Entonces creo que sigue siendo un tema relevante, urgente y necesario.
¿Y qué dice el profe Pipe?
Es un tema necesario, sí, estoy de acuerdo con el Pote. Hablar sobre violencia en Colombia, pues es hablar de un macroproceso histórico, ¿cierto? Un proceso que ha estado ligado a la construcción del Estado y que sigue determinando no solo la participación de algunos actores políticos, sino también algunos diseños institucionales. Entonces, tiene toda la pertinencia hablar de violencia política en Colombia.
Pues a eso nos vamos a dedicar por un tiempo. Antes de empezar con la parte más histórica y con el contexto particular que nos hemos planteado, me gustaría que el profe Pipe me regalara algunos conceptos básicos para que quienes nos escuchan, digamos, tengan alguna manera de entrar a este tema con algunas herramientas en la mano.
Listo. Pues, teóricamente hablando, el interés por la violencia y por la inestabilidad política está directamente relacionado, para la ciencia política empírica, con el mantenimiento de la democracia. Digamos que por eso, para la ciencia política, las revoluciones y las movilizaciones fueron una novedad en el siglo XX que ameritaba su análisis bajo nuevas categorías. En ese sentido, hay varias lecturas que se pueden hacer del tema de violencia. Algunas corrientes identifican la violencia como síntoma, es decir, el uso de la violencia política implica que algo anda mal con la legitimidad del sistema político. Para otras corrientes, la violencia es una respuesta, es, digamos, el uso de la violencia se hace buscando cambiar algo en la realidad. En todo caso, la violencia política es el uso de la fuerza para fines políticos. Eso implica que la gente usa la fuerza para ejercer el poder o para pelear por el poder. Ello precisa que se justifique su uso en razón de las diferentes motivaciones políticas. En última instancia, podríamos decir que la violencia es una relación social. ¿Ello qué implica? Pues sencillamente, tiene unos medios, tiene unos fines, tiene unas motivaciones, tiene unos actores, tiene unos costos. En otras palabras, podemos analizar racionalmente y tratar de identificar los mecanismos que alientan la violencia política.
No sé si el Pote desde otra orilla disciplinar nos quiere complementar un poquito antes de que entremos en materia.
Pues yo creo que también esa violencia política, y agregándole a lo que planteaba el profe Pipe desde la tradición de la ciencia política, también hay que entenderla como parte de una violencia estructural, ¿sí? Digamos, posiblemente desde el marxismo puede ser también entendida como desde la usurpación de la plusvalía a los trabajadores, también como desde la implementación de una serie de violencias simbólicas, ideológicas, culturales, porque esta violencia no solamente se manifiesta a través del uso material pues de repertorios violentos. Yo creo que también es importante entender, Pipe lo mencionaba ahora, alrededor del papel de la violencia en el mantenimiento del poder o en la disputa por el poder. En el sentido de lo que planteaba el profe, que mencionaba que la violencia está ligada a unos intereses políticos y se ejerce para alcanzar unos fines políticos, pues lo que podemos también allí plantear, y eso va a ser relevante para la historia colombiana, es que esa violencia política ha sido ejercida por distintos actores. Esos actores han tenido unas motivaciones, ¿cierto? No solamente es el Estado el que ejerce esa violencia, y que sin duda, pues, en ese sentido, la violencia es también la manifestación extrema de una serie de conflictos de orden político, ideológico y cultural. A propósito de la relación entre conflicto y violencia, yo creo que es importante también tener en cuenta allí, para lo que vamos a mencionar en este capítulo y los que vienen, es que el conflicto no es sinónimo de violencia. A veces, digamos, cuando estamos en estas conversaciones, se asume como que la ausencia de violencia también tiene que ser la ausencia de conflicto. Y allí me parece que es interesante este análisis que hace Stanislao Zuleta, que dice que una sociedad madura es una sociedad que permite la construcción de escenarios para el desarrollo del conflicto, sin la necesidad de que estos conflictos se manifiesten de forma radical. Y eso solamente se alcanza cuando tenemos, pues, instituciones y escenarios donde se garantiza la inclusión y la participación de distintas posturas y de distintos actores, tarea que sigue estando pendiente en Colombia.
Bueno, pues como vemos, entonces tenemos perspectivas tanto individualistas como estructurales de la violencia para mantener un régimen, pero también para intentar cambiar cosas o elementos claves dentro de ese régimen. Si bien aquí no se agota la discusión, por lo menos nos permite ubicarnos de una manera, así sea mínima, conceptualmente en esto que vamos a entrar a hablar. Pasemos entonces al periodo específico que nos convoca el día de hoy. Hemos dicho que vamos a hablar sobre la violencia bipartidista, violencia de mitad de siglo en Colombia, rápidamente para ubicar unas fechas que le permitan a quien nos escucha saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de esa violencia que va más o menos desde el año 46, que explota en el año 48 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, hoy hace 72 años, y que uno la va a encontrar definida más o menos hasta el año 1957, con el inicio del que llamamos en Colombia el Frente Nacional, a pesar de que de ahí para adelante algunos autores llaman que todavía sigue persistiendo algo así como una violencia residual o tardía. No sé si el Pote nos ayuda entonces con una introducción de este periodo conocido como la violencia bipartidista.
Bueno, pues es bastante difícil saber por dónde empezar a desenredar la pita, ¿no? Porque este periodo de tiempo, pues, implica una serie de procesos muy complejos. Ya como lo hemos mencionado, desde la perspectiva de larga duración, aquí van a confluir una serie de situaciones, de momentos, de conflictos que van a estallar el 9 de abril. Entonces, previo al 9 de abril del 48, lo que hay que entender es un momento de tensión política muy fuerte entre sectores del Partido Liberal y el Partido Conservador. Digamos como que son los actores políticos más relevantes de este periodo. Gaitán como representante de una faceta más popular del Partido Liberal, que había sido o que se había tomado la decisión de salirse del partido y posteriormente, por su fuerza popular, había sido nuevamente incluido dentro de la dirección del Partido Liberal. El Partido Conservador, digamos, con dos alas, una muy radical, terrateniente, violenta, y la otra un poco más abierta, por lo menos a una concertación. El 9 de abril del 48, yo creo que hay que entenderlo, como ya lo mencionaba Manuelo, como un punto de quiebre, como una ruptura, no solamente para este momento, sino para la historia del país. Las violencias que allí se ejercen son violencias principalmente contra la población civil, de forma desmedida, digamos, se utilizan una serie de repertorios de violencia que rayan con la crueldad, con el horror, que van a ser, digamos, como que una de las características más emblemáticas de este periodo de tiempo, y es la crueldad con la que se ejerce la violencia contra la población civil. Hay que entender otro momento, que es, pues, la presidencia de Laureano Gómez en 1950, porque Lorena Gómez va a representar el ala más radical del conservadurismo y lo que va a hacer es que va a declarar una guerra contra el Partido Liberal, contra los sectores populares del Partido Liberal, y casi que este periodo va a encarnar la radicalización de la confrontación. Allí, por ejemplo, el papel de la Iglesia es importante en el sentido que toma partido por el Partido Conservador y bendice la guerra contra los liberales y también contra los comunistas. Ya habían, digamos, como algunos reductos comunistas en algunas regiones del país. Esto va a ser determinante porque va también van a marcar el desarrollo de esta confrontación, después el golpe militar, que va a tener otros elementos y que posiblemente esto lo vayamos a tratar con más profundidad en los próximos capítulos, ¿no? Pero entonces, para darle de pronto la palabra a Pipe, por si tiene algo que complementarme, este periodo se caracteriza por la estabilización de un grupo conservador en el poder, por la utilización de la fuerza pública en una campaña de persecución sistemática y planificada contra la población civil, principalmente base del liberalismo, y con la construcción, digamos, de una serie de resistencias civiles por parte de estos grupos liberales perseguidos, pero también de sectores comunistas muy ligados a la estrategia de autodefensa.
Así es. Efectivamente, la violencia venía, explota en el 48, pero con unos elementos ahí de fondo muy, muy importantes. Recordemos que en el mismo 48, en febrero de ese año, Gaitán en febrero hacía su famosa marcha del silencio, en la que justamente demandaba al gobierno nacional unas condiciones de control de esa violencia que se estaba viviendo en regiones como Santander, como Boyacá. ¿Qué nos cuenta el profe sobre este periodo?
Complementando lo que decía el Pote, yo creo que una de las causas importantes de la violencia la podemos empezar a rastrear en los años 30. Una vez se sucede la transición de los gobiernos liberales a la llamada República Liberal. Esa transición provocaría una confrontación de niveles locales, lo que Francisco Gutiérrez Anín llamaría pequeñas violencias, localizadas en el altiplano cundiboyacense, en Santander, en Caldas, y que paulatinamente se va volviendo nacional. En ese proceso, que va desde los 30 hasta los 40, hay procesos de fragmentación del poder y de la autoridad estatal, fundamentalmente con sus fuerzas de policía. Y en segundo lugar, hay tres constantes en este periodo histórico. La primera constante es que persisten los problemas en torno a la colonización campesina y a la adjudicación de baldíos en los territorios fronterizos del país. ¿Sí? Está relacionada a las luchas por la tierra, ley 200, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, es un periodo donde Colombia se va integrando social y económicamente. Y en tercer lugar, las diferencias partidistas y sus acciones violentas se combinaban con enfrentamientos locales. Entonces, eso tenía un peso importante en la formación de cultura política del país.
Esos antecedentes son importantes. Yo creo que a nivel, digamos, cultural y de historia, uno de los elementos claves de esta violencia va a ser justamente la gran variedad de repertorios de violencia, valga la pena la redundancia, su crueldad, la manera como marcó la historia del país, todas esas, formas en las que se deshumanizó, al contrario, que retrata pues, de manera muy poderosa el libro de la profesora María Victoria Uribe, Matar, Rematar y Contramatar. No sé si el Pote quiere contarnos un poco sobre esa violencia, esa violencia que se ejerció, por ejemplo, contra sectores populares, esa forma como también se legitimó a través de unos mecanismos, llamémoslos en este caso ideológicos, como el rol que cumplió la Iglesia. ¿Qué podríamos profundizar allí?
Yo creo que ese es un trabajo importantísimo de la profesora María Victoria Uribe alrededor de la antropología de la violencia y de las implicaciones sociales y culturales de estos repertorios ejercidos. Yo creo que hay un elemento que es interesante, es que a veces se plantea que la violencia es el resultado de una serie de impulsos irracionales, y lo que va a intentar un poco relatar la profesora María Victoria es que esta época de la violencia se va a caracterizar por un uso racional de los repertorios contra la población civil. Pero no solamente un uso racional, sino que un uso que está fundado en unas tradiciones culturales, en unos valores comunitarios y casi que en unos rasgos de identidad. Posiblemente este periodo de tiempo se caracteriza por el uso de una serie de dispositivos de violencia contra la población civil que muestran lo que acabo de decir sobre la racionalidad. Entonces, por ejemplo, la corbata colombiana, el incesto de gallina, que van a ser, digamos, como una serie de repertorios y de protocolos de victimización que se van a utilizar contra la población civil. Entonces, protocolos que tienen que ver completamente con la barbarie, con la crueldad, con la imposición de unos referentes públicos de castigo. Hay un elemento que hay que tener en cuenta, por ejemplo, con el desarrollo de guerras civiles, y es que en el desarrollo de estas guerras es donde se utiliza más la crueldad, porque se conoce muy bien al contrario y se sabe muy bien cómo golpear en términos simbólicos al contrario, y posiblemente, digamos, eso es lo que se va a retratar allí. Y va a tener, por ejemplo, el punto cumbre en el uso de la masacre como un repertorio colectivo, público, que diría, por ejemplo, posteriormente el Centro Nacional de Memoria Histórica, que permite la teatralización de la violencia y la imposición de una serie de referentes simbólicos asociados al terror, asociados al temor y pues también, digamos, asociados a la crueldad. Frente a lo que mencionaba el Pipe Oritica, y de pronto me devuelvo un poco, me parece que es interesante poder entender esas causas de la violencia desde un ciclo que va a ser permanente en Colombia y tiene que ver con la reforma, la generación de expectativas. Cuando esas expectativas no se cumplen, se genera una serie de frustraciones. Esas frustraciones llevan a la radicalización, y de la radicalización puede, digamos, llegar a la violencia. Y, digamos, como que se vuelve un ciclo permanente de no cumplirse. Eso creo que también va a ser una de las características de este periodo.
El narcisismo de la diferencia menor, lo llamaba Michael Ignatieff a esa violencia entre iguales. No sé si el Pipe recuerda esa referencia que trabajamos hace unos años en un curso de violencia, de conflicto armado. No sé si el Pipe quiere complementar un poco sobre el tema de voces, de la violencia, actores, para ir cerrando esta primera parte.
Sí, me acuerdo mucho de esa clase de Ignatieff. La leímos también junto a Hannah Arendt, de la cual resalta una idea, y es pues la violencia siempre necesita ser implementada, ¿no? Y esto creo que complementa perfecto el comentario del Pote, cómo la violencia pasa por esa relación entre medios y fines, y cómo en esos medios, pues Colombia fue, innovando en los repertorios de violencia que usó. Yo tenía dos comentarios adicionales. El primero es, ahora que nombraron a la profesora María Victoria Uribe, ella hizo un trabajo hace un par de años, tal vez un poco más recientemente, sobre las voces de la violencia, cómo la violencia trabajó con mujeres que fueron víctimas de esa violencia y que en su momento no tuvieron la posibilidad de denunciar el fenómeno. Y lo segundo es algo que me parece muy importante sobre la violencia, es cómo eso quedó marcado en la conciencia colectiva de las personas. Si nosotros hacemos un ejercicio, si el oyente que nos está escuchando puede hacer ese ejercicio de preguntarle a sus abuelos, abuelas o incluso padres qué recuerda de la violencia, pues casi que gran parte del país está asignado por eso, sobre todo por una característica fundamental, y es el silencio en torno a esa violencia.
Sobre esa última referencia que nos regalaba el profe Pipe, para que la tengan muy en cuenta, un libro que yo creo que recoge unas voces muy poco escuchadas, el de las mujeres que fueron niñas en el periodo de la violencia y que muchos años después decidieron relatar eso en un trabajo antropológico de mucha calidad, es el libro Hilando Fino, Voces Femeninas en la Violencia, de María Victoria Uribe. Bueno, yo creo que con eso vamos dando cierre a esta primera parte y nos lanzamos a nuestra segunda parte. Vamos a ver qué tiene su complejidad también. En nuestra segunda parte hacemos una mirada distinta al fenómeno. Nos dimos a la tarea de buscar literatura que habíamos leído ya en términos literarios, artísticos, qué tipo de contenidos habíamos consumido en torno al periodo de la violencia. Y nos dimos cuenta que es la producción en torno a este periodo es gigantesca, riquísima, que, digamos, tal vez por su misma crueldad determinó las formas de ver el arte en Colombia. Y efectivamente así pasa en la literatura. La cantidad de textos que se han escrito en torno a la violencia en Colombia es inmensa. Y eso obligó a hacer esa odiosa tarea de escoger con detalle tres libros o tres, digamos, obras literarias que nos permitieran acá ponerle al lector y al que escucha este podcast para recomendar. No sé si arranca el Pote contándonos qué novela escogió para hablar de este periodo.
Pues bueno, fue una tarea muy difícil, pero digamos después de negociaciones y discusiones me dio por escoger esta novela que se llama Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, escrita por Alba Lucía Ángel Marulanda. Es una mujer pereirana, profesional en letras e historias del arte de la Universidad de los Andes. Esta obra fue originalmente publicada en 1975 por el Instituto Colombiano de Cultura y ha tenido aproximadamente unas 6 ediciones o reediciones. La última se publicó en 2015. Esta obra ha sido reconocida históricamente por su importancia, pero digamos vale la pena resaltar el primer premio que gana en el mismo año de la publicación de la novela, que es el premio Vivencias en la ciudad de Cali. En el 2006 el Ministerio de Cultura hace un reconocimiento en el tercer encuentro de escritoras colombianas. Y en el 2015 pues, se celebran los 40 años de la novela en el marco de la Feria del Libro en Bogotá.
¿El profe Pipe qué novela escogió?
Yo me fui por un clásico, yo me fui por El Cristo de Espaldas de Eduardo Caballero Calderón. Eduardo Caballero Calderón pues, nació en 1910, falleció en 1993. Fue periodista, ensayista, traductor, diplomático, miembro de la élite bogotana, lo cual le permitió siempre estar alternando su conocimiento del país con el ejercicio periodístico muy característica de esta élite.
Pues yo sí me di el lujo de meter 3 novelas aquí de contrabando, todo porque hacen parte de una trilogía, la trilogía del Bogotazo. Yo escogí la obra del dramaturgo y escritor Miguel Torres, recordado entre otros montajes que ha hecho muy famosos por La Cándida Heréndida de García Márquez y por una obra muy bella que se llama La Siempre Viva, que gira en torno al tema del Palacio de Justicia, que vamos a ver que es otro de los temas recurrentes en la obra de Torres. La trilogía del Bogotazo pues consta de 3 novelas muy distintas entre sí. La primera gira en torno al personaje de Juan Roa Sierra, este triste personaje que quedó en los libros de historia por ser el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, un personaje que, como lo describe Torres, pues es básicamente el perdedor de todas las historias. En segundo lugar, nos habla en el incendio de abril de muchas historias y pequeñas voces que recorren ese día Bogotá, el 9 de abril, y esa noche de espanto y de violencia, donde los edificios se incendiaban, o los incendiaban más bien, donde gente moría por todos lados. Y por último, la última novela, La Invención del Pasado, que salió hace algunos años apenas, desde el año 2016, en donde se narra la vida de una familia algunos años después. Una de las mujeres que aparece en el incendio de abril va a ser quien inaugura un poco esta última obra, pero que va a girar en una Bogotá más del presente, si se quiere, mucho más ligada a la historia nuevamente de la toma del Palacio de Justicia, pero donde los recuerdos y la presión de esa violencia del pasado sigue allí presente. No sé si el Pote nos quiere contar más a fondo cómo se refleja la violencia bipartidista en Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón.
Pues bueno, yo creo que se refleja en todo momento. El relato permanente, transversal de esta novela tiene que ver con la violencia. Tiene también, digamos, un elemento importantísimo, y es que es una voz femenina frente a lo que ocurre en el país y frente a lo que ocurre con el desarrollo de la violencia y de cómo también se van mutando una serie de actores que van a resultar en la transformación de una guerra que empieza a ser bipartidista, pero después va a tener una connotación política distinta. Este libro nos va a retratar un poco el periodo de tiempo de 1948, más o menos como hacia finales de la década de los 60. Sin duda, digamos, y va a ser posiblemente recurrente en estos trabajos, el punto de partida es el 9 de abril y lo que sucede a partir de allí. Hay un elemento que puede que nos conecte con la obra de Miguel Torres y es el uso de la espaciotemporalidad. Esta novela utiliza muchísimo un relato saltado que intenta darle una voz a distintos actores, que intenta, digamos, como hacer una confluencia de voces, de distintas voces narrativas, que va a darle un elemento distintivo al trabajo de Alba Lucía, pero que también posiblemente va a ser un elemento recurrente en este tipo de obras y de trabajos del periodo, ¿no? Es decir, se enfrentan a una situación tan compleja que necesita ser narrada desde distintas voces. Yo creo que eso es posiblemente el elemento más relevante y más importante. Y por último, pues yo creo que se exalta muchísimo la importancia de la narrativa de esta novela, por su forma en la que cuenta la violencia, pero también por la forma en que este relato está involucrado en la vida personal y en la experiencia personal de Ana como mujer, como testigo y en algún momento como partícipe de esta cruenta guerra que lleva tanto tiempo.
Sí, sin lugar a dudas, la obra de Alba Lucía Ángel es capital, pues, en términos de el retrato que se hace del periodo de la violencia, y es por eso que es una de esas recomendaciones que le decimos al público, no se la pierdan. ¿Cuál sería, por otro lado, la caracterización de la violencia en El Cristo de Espaldas, profe Pipe?
Listo, pues la novela El Cristo de Espaldas, como fue publicada en el año 1952, pues se desarrolla en pleno conflicto bipartidista en la región rural andina. El texto de Caballero pues constituye una descripción de las características de la sociedad tradicionalista de la época de la violencia en Colombia, desde la óptica de los pueblos colombianos. Un detalle importante, nunca nombran el pueblo, pero sí da la connotación de que es el escenario central de la lucha partidista de mitad de siglo en el país. El texto reúne aspectos comunes de los pueblos o de la vida tradicional de los pueblos de la Colombia de esa época, ya sea se presentan sus tradiciones religiosas, la presencia de gamonales, la presencia de funcionarios públicos que junto a los gamonales manejan los hilos de la política regional y las distintas formas de lucha propias de la violencia política y el desprecio de unos contra otros. La trama central de la violencia está ambientada en un conflicto familiar. El eje central es un sacerdote joven que le asignan una parroquia en uno de estos pueblos en el altiplano cundiboyacense, y el padre llega y comienza a conocer cómo la estructura social ligada a la violencia en este pueblo. La violencia se desata cuando el gamonal conservador del pueblo, que se llama Roque Piragua, don Roque Piragua, es asesinado, y como estaban en plena ola de elecciones, el asesinato de don Roque Piragua es considerado como un crimen político y se culpa a uno de sus hijos no reconocidos, que se llama Anacleto, que, da la casualidad, es liberal, mientras que el hijo reconocido, que se llama Anacarsis, que es conservador, pues tiene como todo el apoyo del pueblo. Entonces, este conflicto familiar, que también es político, pues va poniendo de presente el funcionamiento de la política colombiana, el concepto de verdad, pero también la circulación del chisme, y en síntesis constituye, como dice Miriam Jimeno, por ahí en un textico que me encontré, es una buena representación, es decir, una construcción simbólica que nos permite aprender la realidad, los valores, las creencias, los principios y los estereotipos vigentes de la sociedad en la cual nació la novela.
Otro clásico de la literatura colombiana. Por último, la trilogía del Bogotazo, del 9 de abril, de Miguel Torres, pues justamente relata, en términos muy generales, un antes, un durante y un después. Digamos, eso puede ser la forma más simple de ver la novela. La forma compleja es la decisión del escritor, la forma como decide lanzarse a reconstruir este periodo de tiempo. Arranca, lo decía, con el personaje de Juan Roa Sierra, lo describe, digamos, de la manera más humana posible, con todos sus vicios, con esa incapacidad y con ese destino fatídico que termina construyéndose. De hecho, la novela relata casi que los últimos meses de vida y esa forma, esa animadversión que construyó contra Gaitán. La segunda novela son voces ya en el dolor, propiamente del 9 de abril. Y la última recoge la voz de uno de los personajes, que es Ana Barbuse, una mujer que sale a buscar a su esposo, no lo encuentra, seguramente caído en las hordas de violencia, pero encuentra un niño que a la postre termina siendo su hijo adoptado, y es un poco en torno a la historia de este joven pintor que se desarrollará la última novela. Toda la trilogía transcurre en Bogotá y vamos a ver la violencia muy desde el centro del país y muy ligada a lo que significó el Bogotazo como ese hito que marcó este periodo de tiempo. Yo creo que tres novelas o tres obras magníficas que invitamos a que a los lectores se acerquen. Decíamos que la cantidad de obras es tal que aquí no las íbamos a cubrir, pero con seguridad que vamos a estar posteando en nuestras redes sociales distintas obras, distintas reseñas, para que nos sigan y se animen a explorar la literatura de la violencia, que casi que es una categoría en la historia en la literatura colombiana, para que la sigan explorando y conociendo nuevas obras.
No tenía pelos en la lengua.
según las noticias, las cosas se van a poner peores. Deberíamos dejarnos de pendejadas y organizarnos de una vez por todas. Vamos a darnos plomo, si es lo que quieren. ¿Y por qué voy a callarme? A mí no me calla nadie.
Tal y como sucede con la literatura, en materia de obras, en materia de cine, la producción que hay en torno a la violencia en Colombia es gigantesca. Y nosotros acá decidimos irnos por dos clásicos, por dos obras, digamos si se quiere, que marcaron también la forma en la que Colombia leyó este periodo. La primera es una película muy famosa, que se hace con base en una novela también, y es la famosa Cóndores no entierran todos los días. Una película dirigida por Francisco Norden, basada en la obra de Gustavo Álvarez Gardiazabal, y en la que el personaje principal, León María Lozano, alias El Cóndor, es interpretado por uno de esos grandes actores colombianos que fue Frank Ramírez. Esta es una película del año 1983, y no sé si el profe Pipe nos quiere contar un poquito más sobre en qué consiste y por qué es importante para retratar este periodo.
Sí, me llama la atención un dato ahí adicional, y es que en esa misma década de los 80, el Cristo de Espaldas también fue, pues no también, fue llevado a la televisión en 1987, entonces me llama la atención cómo en esa época se estaba tratando de volver a representar ese, pues esta realidad. ¿Listo? Vale. Ya lo decías, entonces, Cóndores no entierran todos los días está basada en una novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que es otra obra emblemática de la violencia partidista. Lo que nos retrata ahí es al personaje de León María Valencia, que está inspirado en un personaje real, que es uno de estos famosos pájaros, ¿cierto? Que fue como esa forma de violencia como paraestatal que existía en la época de la violencia. León María Valencia fue un pájaro que operó en Tuluá y en el norte del valle, y que, digamos, por su gran ascendencia en la región, ya no era simplemente un pájaro, sino era un cóndor, ¿sí? Como dando a entender la importancia del personaje. Este señor, León María Valencia, pues impone el terror, no solo contra los liberales, sino contra cualquiera que quiera desafiar la autoridad conservadora. Y entonces en la película se va, digamos, tramitando como la vida de León María Valencia, pero también como el efecto y los órdenes sociales que genera la violencia política en una zona particular del país.
No sé si el pot...
De pronto...
Sí, justamente le iba a la palabra.
Sí, qué pena. De pronto agregar que esta película se puede ver en esta plataforma Retina Latina, está allí, digamos, de acceso gratuito y todos la pueden ver y pueden apreciar esta gran obra. Dos elementos muy, muy generales. El primero es que yo creo que esta película retrata de forma simbólica, con el uso de algunos referentes narrativos importantísimos, la forma en cómo cotidianamente se vivía la violencia en estos pueblos de la cordillera. Y lo otro es, hay una reflexión, digamos, un poco de segundo plano en la película, y tiene que ver con el uso de la violencia y el tipo de los repertorios de violencia utilizados, conectándolo con la primera parte. Y hago mención específica a una de las últimas masacres que hace el grupo conservador dirigido por este cóndor, y tiene que ver con el uso de la violencia sexual contra la población civil. Y este relato sobre la violencia sexual posiblemente va a ser una identidad del periodo. Una violencia que es ejercida contra la población civil con el objetivo de imponer una serie de elementos aleccionadores, en este caso contra la mujer. Posiblemente lo que se mencionaba antes con el trabajo que hizo María Victoria Uribe en los últimos tiempos puede dar cuenta de esto, el relato narrativo de Ana en el estado de la pájara pinta, y pues bueno, aquí también lo vamos a encontrar en este trabajo.
Pues efectivamente, una obra que recomendamos, búsquela, se puede ver de forma abierta, nos va a retratar, digamos, una de las facetas de esa violencia de mitad de siglo. Por otro lado, decidimos escoger una obra de teatro que de algún modo marca el teatro colombiano y que le da, digamos, esa forma crítica en la que el teatro siempre ha logrado ver la realidad colombiana. Estoy hablando de la obra Guadalupe, años 50. No sé si el Pote nos quiere contar de qué trata y por qué es importante esta obra.
Pues hacer la mención de la importancia de esta obra, pero también de la importancia de uno de sus protagonistas y de uno de sus responsables, también a modo de homenaje, al maestro Santiago García, que fallece hace pocas semanas, en medio también de esta cuarentena y sin la posibilidad de que se le hiciera un homenaje y un entierro magno como se hubiera podido realizar. Esta obra es producto de un trabajo de investigación de creación colectiva del Teatro La Candelaria, con la colaboración de Arturo Alape, que Arturo Alape, digamos, también va a ser un escritor académico e investigador de muchísima importancia para poder entender este periodo de tiempo. El Guadalupe año 50, entonces, es el resultado de un trabajo en Los Llanos y en la Orinoquía por parte, pues, de este grupo de La Candelaria, y lo que nos va a contar de forma paralela el asesinato de Guadalupe Salcedo. La novela empieza y termina narrando los hechos que, a propósito también de los problemas de esclarecimiento, aún no se han podido esclarecer en su totalidad, asociados a la muerte o al asesinato de Guadalupe Salcedo. La obra va a tratar la guerra de Corea, que va a ser también un elemento distintivo de este periodo en la presidencia de Laureano Gómez, la relación entre política, armas y religión, la traición de la élite liberal a las guerrillas liberales. Lo hemos enunciado en el primer episodio, digamos, el sistema político colombiano se ha caracterizado por una élite que gobierna a espaldas del pueblo, pero también una élite que ensalza al pueblo para que desarrolle una guerra y después lo abandona, como es el caso de la élite liberal y de las guerrillas liberales. Lo mencionaba también ahora alrededor de la necesidad de unas reformas, de la generación de unas expectativas y posteriormente de la frustración por el no cumplimiento de esas expectativas, y esto en la obra se ve retratado a través de la campaña de paz, del gobierno de las Fuerzas Armadas, de la entrega de las armas de Guadalupe Salcedo y de las guerrillas liberales como una apuesta a la paz y a la, digamos, a consecución de una serie de reformas, pero también a la traición por parte de las fuerzas militares. Esta novela también se puede conseguir en un libro, el guión, también de forma libre, y lo estaremos compartiendo en nuestras redes.
Ciertamente una obra que marca un antes y un después en el teatro colombiano. Justamente por eso nos dimos a la tarea de conseguir testimonios y hablar con gente sobre la obra, y bueno, nos regalaron un testimonio muy bello de alguien que hizo parte de la obra en distintas ocasiones, que recorrió el país interpretando distintos papeles. Estoy hablando del actor Moisés Bohórquez, que nos regala un fragmento de lo que significó para él y de lo que él cree que significó para el país esta obra de teatro. Escuchémoslo.
Que un día mis ojos vieron, cuando el cerebro y el nervio de Guadalupe era ser...
Pero Guadalupe es una parte muy importante de la historia, y sobre todo contado desde el escenario es algo muy bello, porque también permite que el corazón, tanto de colombianos y no colombianos, se sensibilice al ver las situaciones que a todos nos ha tocado vivir de una u otra manera.
Bueno, y con esas palabras de Moisés Bohórquez damos cierre a este segundo episodio de El Olor de la Curúa. Bueno, ¿qué les pareció, muchachos?
Pues muy chévere, creo que es el abrebocas para seguir discutiendo este tema. Es una serie de capítulos que vamos a hablar de violencia política, y pues nada, muy contentos de poder llevar a cabo nuestro segundo episodio.
Excelente, ¿y el Podre?
Es muy difícil grabar en medio de la cuarentena, es una experiencia extraña, pero esperamos que haya sido lo suficientemente ilustrado el tema que hemos tratado en este capítulo. Y por favor, no olviden mantener sus redes de confianza, de apoyo, de discusión, de reflexión. Son tiempos difíciles donde la solidaridad y el encuentro nos podrán salvar.
Y escuchar podcast.
Bueno, un abrazo.
Y lavarse las manos.
Un abrazo muy grande para ambos y espero que sigan estando muy, muy bien. Y a quienes nos escuchan y a quienes escucharon este episodio, les recordamos que nos encuentran en las redes sociales con el arroba olor de la curúa. Recuerden que ahí estamos posteando todo el tiempo reseñas, libros, conceptos, comentarios, complementando la información que aquí estamos, que aquí, digamos, intentamos brindar. También recuerden que nos gustaría seguir la conversación con ustedes a través del hashtag olor de la curúa. Y si les gustó este podcast, suscríbase en la plataforma en la que lo escucha, ya sea esta Apple Podcast, Spotify, Spreaker. Y recomiéndeselo a alguien que usted crea que le pueda interesar. Eso nos ayuda mucho a crecer como proyecto. Muchas, muchas gracias.